Vamos a escuchar a Cervera en la rueda de prensa en el Requesón, un poco el compendio de lo que ha dicho, las fotos, las declaraciones más importantes, que es nuestro sonido estrella de hoy.
Todos los partidos, por los puntos que nos hemos dejado en el camino, que se han quedado en el camino, ahora mismo todos los partidos son de más tensión, quizá de la que tendría que tener. Más tensión, no presión. Presión en el fútbol hay, con ella hay que jugar, pero sí la tensión de que un resultado malo te vuelva a complicar la vida, y jugar así no es agradable, pero es lo que tenemos. Principalmente lo que buscamos ahora es salir de esta situación para jugar un poco más tranquilos y para poder jugar mejor, que yo creo que lo podemos hacer. Los equipos que quieren conseguir algo, bien sea por abajo o por arriba, lo tienen que basar siempre en su campo. Basar tu ascenso o tu liberación ganando fuera de casa, eso es una lotería. Nos tenemos que hacer fuerte en casa. Tenemos que empezar a ganar en casa. Y lo que saquemos fuera, que nos sirva para conseguir un objetivo mayor. Pero lo que queramos conseguir, que ahora es salir de ahí, tiene que ser a través de los partidos de casa. Va a sonar mal. No es mi trabajo ese. Hay cuatro en la liga que los tiran muy bien, que son los típicos que van, miran al portero y cuando el portero ya se ha tirado, lo tiran a otro lado. Los demás los tenemos todos los equipos. Los tiran bien, tienen rachas que las meten, otros que no. El del otro día, ¿lo tiene que tirar Borja? Pues sí, lo tiene que tirar. Luego me han dicho que ya falla unos cuantos y tal, ya, pero ¿y qué digo? Oye, Borja, tú no, que lo tire el otro. Lleva el otro y lo falla y tenemos aquí montado un pollo que no vea. El que se encuentre bien lo tira. Como si va el portero, coge y dice, yo lo quiero tirar, y lo tira. Los equipos, cuanto más tiempo están sin ganar, están más cerca de hacerlo, y que cuanto más tiempo están sin perder, también están más cerca de hacerlo. El Mirandés lleva una racha buena, lleva tiempo sin perder, muy dinámicos, cambió la defensa, le viene bien. Va a ser un equipo complicado, porque nosotros nos sentimos obligados a sacar 3 puntos cuanto antes.
El sonido estrella del día, Álvaro Cervera, el técnico del Real Oviedo, lo patrocina Darsa.
Vive la semana más especial del año en Adarsa con los Special Days en nuestros concesionarios Mercedes-Benz. Ahórrate hasta 18.000 euros en nuestros vehículos de stock, solo del 23 al 25 de noviembre con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Gijón. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. No,
Cuatro menos 20 de la tarde, estamos en directo en Deportes Copia Asturias. ¿Dónde? ¿Dónde? Siempre los jueves, en La Espita. Estamos en Coyoto, en esta sidrería fantástica que es nuestra casa, la casa de Deportes Copia Asturias. Cuando hablamos del Oviedo, en las tertulias del Oviedo, está Sergio Fernández, dirección deportiva, Deerfoot, y está nuestro escritor de cabecera, que es Fernando Menéndez, aquí para hablar de el Real Oviedo y para hablar de un Oviedo que juega otra vez en casa contra el Mirandés y que yo creo que es un partido muy clave. No sé qué pensáis vosotros. Porque después de lo del empate del otro día, el Oviedo todavía 3 puntos del descenso, que estás ahí, juegas en casa contra un Mirandés, que no es de los de arriba. Yo creo que en casa casi siempre estás obligado a ganar, pero esta jornada, más.
Es que yo creo que el partido de Ponferrada era muy, muy, muy importante para reivindicar ya todo lo que se estaba haciendo anteriormente, porque podemos ver cambios, ver una idea de juego nueva en la que se nota que los futbolistas se sienten mucho más cómodos, como dejan caer cada vez que hablan, pero el problema es que después del parón de la Copa te encuentras con otro mal resultado, que es el de Ponferrada. No malo, pero en la situación en la que estás sí parece muy necesario ganar. Y te llega ahora Mirandés y por lo que sea te sale un partido malo, no ganas. Además parece que el Mirandés está encontrando la forma de jugar poniendo a 5 atrás y te vas a poner en un final de año muy muy complicado con 4 partidos que no son nada fáciles.
Sí, bueno, primero por el momento que estamos de la temporada, que estamos ahí a punto del parón de Navidad. Lo que dice Sergio del partido de Ponferrada, siempre los partidos tienen efectos colaterales sobre el siguiente partido, aunque sean 3 puntos nuevos que jugar. Porque como se suele decir, este es un partido que el Oviedo tiene mucho más que perder que ganar, aunque se pierda o se ganen solo 3 puntos. Sergio lo ha descrito muy bien. Hombre, yo cojo las palabras del técnico y creo que tanto la afición como el equipo tiene que mentalizarse de que el Tartiere tiene que ser clave, o sea, para lograr lo que sea, que ahora mismo no sabemos lo que va a ser. Con Cervera se ha conseguido algo. Yo añadiría también que es saber competir. Yo creo que ahora el Oviedo vuelve a competir, que a mí me preocupaba con la anterior etapa de Bolo que ni competía, ¿no? Porque me escandalizó especialmente el día de Cartagena de qué manera bajaron los brazos enseguida cuando tuvieron un revés, ¿no? y competir es fundamental, y luego si compites pues vamos a ver a qué puedes jugar. Eso yo creo que Cervera lo ha logrado enseguida, tiene muchas cosas que ajustar, y hombre, y a ver si de una vez la enfermería se va vaciando, porque es sin vivir.
Eso es capital, la verdad, lo de la enfermería es capital, pero sí es cierto que el Oviedo está compitiendo mejor, aunque los resultados son mejores, pero tampoco mucho mejores. Quiero decir, no está encontrando el Oviedo las vías a ganar partidos. Y yo decía Cervera una cosa que lleva repitiendo desde que llegó. Mi mensaje no es fácil de que cale en un futbolista, porque es un mensaje que le exige mucho al futbolista, sobre todo a nivel defensivo. Al futbolista le gusta más tener el balón. Al futbolista, si le preguntas al 90% lo que prefiere hacerlo de España ayer, tener el balón, como todos, ¿no? Que es lo normal. Pero claro, él cree en otro tipo de fútbol. Y para que los jugadores crean en eso, dice, necesitamos resultados. Y no terminan de llegar. Yo no sé cómo le puede afectar eso al Oviedo en un futuro inmediato.
Cuando te metes abajo, más que un problema futbolístico, termina siendo un problema de cabeza, porque sinceramente lo pienso, creo que es el mejor entrenador posible que podía encontrar el Oviedo, lo está plasmando además, más allá de un resultado u otro, pero es que no es fácil salir de esas situaciones. Te pones a mirar los rivales, te pones a mirar que empiezan a puntuar equipos que parecía que no lo iban a hacer, como es el caso del Mirandés, y se va ajustando, llega el mercado de invierno, y como pase enero, febrero, ahí ya somos todos iguales. Acabó lo de que el Oviedo tiene mejor plantilla que los de abajo, que da igual todo. Y por ahora hay equipos como el Málaga que no están sabiendo salir de ahí, pero lo del Oviedo, al igual que por ejemplo lo del Málaga, es exclusivamente un problema mental. El Oviedo no juega peor que el Cartagena o que el Sporting, no, es una situación sobrevenida anteriormente por una mala pretemporada, por mala suerte en los resultados, un montón de cosas que se juntan, y ahora puede venir aquí Anquela, que acaba de salir de Ibiza, Cervera, que es el que ha venido, o Guardiola, que igual ninguno de los tres te lo saca, o te lo sacan los tres y acabas en playoff. Es que el fútbol es así.
Pobre Anquela, que poco ha durado.
Sí, la verdad,
Anquela, el hombre.
Sí, me da pena del pobre, porque es un tipo que yo recuerdo con cariño. Claro, yo sí que creo que, coincido con lo que dice Sergio, que de las manos las que podía estar al Oviedo, yo creo que están las mejores manos. Independientemente de que tú como espectador te guste más o menos el fútbol que entre por los ojos que propone el Álvaro Cervera. Claro, o sea, en segunda y en la situación en la que estaba el Oviedo no están las cosas para florituras, ¿no? O sea, es como lo de la rula, no pregunta, apunta. Y sobre todo, o sea, creo que además es un técnico con mucha experiencia y me gusta sobre todo el discurso que mantiene en términos futbolísticos, ¿eh? Es decir, como muy consciente de lo que hay, de no prometer cosas que no hay, pero tampoco esta cosa que, mira, volviendo a Anquela, yo tenía mucho cariño, pero yo a veces le pedía un poco de, como sacar un poco pecho, ¿no? Que cada vez que el Oviedo jugaba contra un rival parecía que se enfrentaba otros domingos a Bayern Múnich. Y decía, hombre, con todo respeto es al rival, pero hombre, nosotros algo seremos también, ¿no? Creo que Cervera ahí equilibra bien ambas cosas, ¿no? Porque yo creo que él sabe, cómo sabe la afición, que tiene una plantilla para estar mucho más arriba, pero claro, las cosas son como donde te pone la liga.
Y fíjate qué golpes ha llevado Cervera desde que ha llegado, ¿eh? Porque claro, hay tres descuentos que marcan la actualidad del Oviedo. El descuento de Vitoria contra el Alavés, el descuento contra el Villarreal B y el descuento en Ponferrada. Es decir, que no es nada descabellado que el Oviedo por lo menos llevara, pues oye, ¿qué? 2-4 puntos más.
Pero es que cuando vas primero no te pasan esas cosas. Es que ese es el problema. Lo de los descuentos, incluso voy a decir hasta lo de que las lesiones continúen, porque una cosa es que haya una mala preparación o mala suerte, pero que se sigan encadenando en el tiempo como parece, y que haya futbolistas que tengan que operarse cuando no lo iban a tener que hacer. Cuando estás en descenso te crecen las plagas, pero de una forma excesivamente grande, y no es nada fácil poner el tapón.
¿Tú crees que en los descuentos ahí, qué creéis? ¿Que ahí los jugadores como que se achantan un poquillo, como que les entra el miedo, les tiemblan las canillas?
A ver, desde fuera, a ver, hubo un descuento que claramente además se lo dijo, es una falta de atención, de responsabilidad, pero luego hay otras, a ver, el otro día del penalti podemos discutir si Borja es el jugador más adecuado para tirar penalti o no, pero voy a citar un tópico, el penalti lo falla el que lo tira. Es verdad que es como de un narrador cruel, o sea, en el descuento cuando te puedes llevar el partido, o sea, vas y lo
fallas. No, no, es que te empatan en el descuento, sí, sí, y fallas el penalti en el descuento.
Y luego el penal, por ejemplo, el penalti de Abel Bretones también, o sea, es que luego son estas cosas. Un día de estos en el Mundial, no pitaron un penalti,
sí, va,
exactamente igual que el que le citaron, pitaron la Liga.
Como empieces a comparar acciones, Fer, te vuelves loco.
Sí, pues igual voy cambiando.
Te vuelves loco, te vuelves loco.
Yo sé, hay una cosa que quiero decir de lo de los penaltis, y es verdad que quien lo tira lo falla, pero es la primera cosa que a mí me chirría un poco de Cervera, siendo opiniones diferentes, y las acepto todas porque entiendo por lo que lo dice. Lo que explicó en los cortes que ponías de los penaltis, a mí no me vale. Igual que él decide qué portero es mejor, o qué central zurdo es mejor, o qué medio centro, también hay que decidirlo para quién tiran los penaltis. Porque entiendo que si a nosotros nos mandan a acertar algo, preferimos acertar a tirar una moneda y elegir cara o cruz, que a tirar un dado y elegir del 1 al 6.
Es una frase que choca mucho de un entrenador, ¿eh? Que diga, no, no, no es mi trabajo escoger quién lanza los penaltis.
No, es una aberración. Es que es el mejor entrenador para el Oviedo, pero la frase es una absoluta aberración. Entiendo por lo que lo dice, no quiere buscar un problema en el vestuario, bastón tiene los galones, hay que darle confianza, lo que queramos. Pero es evidente que hay jugadores que tienen más probabilidad que otros, y aunque sea difícil comprobarlo, porque la mayoría de la plantilla nunca ha tirado penaltis, habrá que buscar los métodos y por lo menos verificar si realmente tiene que seguir tirando los bastón o no, y que a mí me da igual y no es una tarea mía. A mí me parece aberrante.
¿Qué pensáis? ¿Verdad? ¿Creéis que el Oviedo debería cambiar de lanzador de penaltis? Yo me mojo, yo digo que sí, yo creo que con 15 penaltis fallar 4, yo creo que Borja ya está un poco predispuesto mentalmente y ya está tocado a la hora de encarar el punto de penalti.
La media es meter 3 de cada 4. No digo que si los tiremos los de la mesa metemos 3 de cada 4 porque no tenemos el nivel suficiente, pero la media futbolística es meter esos 3 de cada 4, y hombre, Borja Bastón no los mete. Es que tampoco hay que ir a la NASA a ver lo que hay que hacer en esta situación. Que no se quiere hacer por un tema de vestuario, lo entiendo, pero objetivamente a la hora de lanzar los penaltis, sin poder decirte a mayores de igual Borja Sánchez, no sé, habría que buscar quién puede ser el posible lanzador, que creo que es el trabajo, encontrar otro lanzador más que decidir si quitarlo o no, me parece totalmente evidente.
O sea, aquí el debate es, ¿le echo la bronca a voces o le hablo despacio y suave? Yo sí que estoy de acuerdo con lo que decís, sí que es un trabajo de Cervera, para, el entrenador está para eso. También entiendo por qué dice lo que dice. Ahora bien, podía haber elegido una manera distinta de decirlo, ¿eh? O sea, porque se podía haber dicho de otra manera, ¿no? Y no aludir o no decir claramente que es que no es su tarea. No, claro que es tu tarea. Yo creo que no sé cómo es la cuestión del peso del vestuario, de los egos, pero hombre, yo creo que un delantero, un jugador, si es profesional y está donde tiene que estar y tiene la capacidad que tener, no debería de tomarlo como una traición ni un desdoro que el entrenador diga de repente mañana va a tirarlo otro compañero tuyo, porque no, porque tienes que tener alternativas.
Es que tal y como está la situación o se nos está planteando, parece que es Borja Bastón el que tiene ahora mismo el poder para decir, ¿los tiro o no los tiro?
Bueno, es que si dice que no los quiere tirar, nadie lo va a obligar a tirarlos, eso es evidente. Y si tú consideras que no los tiras mejor que un compañero, entiendo, en cualquier estándar de la vida, que te apartarías y los tiraría otro. ¿Qué pasa? Que el fútbol... Mira, vamos a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Cuando llegó José Luis Oviedo del Lugo, no, metió 20 goles. No, metió 11 de penalti. 11 de penalti. Entonces, como se hinchan las cifras, da igual que se hayan fallado, que no, tú llegas aquí y te vas a otro equipo y te llegan más ofertas por haber metido 20 goles en vez de 10. Entonces, a partir de ahí, si se hace por una motivación personal, no lo comprendo. Si se hace por una motivación colectiva, porque crees que no hay un compañero que los vaya a tirar mejor, o porque sigues teniendo confianza y que es una cuestión de una racha porque se tiran muy pocos penaltis a lo largo de una carrera, perfecto.
Claro, es que sería muy egoísta ahí. Por parte de Bastón decir, lo sigo tirando por engordar mis cifras, aún sabiendo que no estoy haciendo un buen trabajo desde el punto de penalti, porque ha fallado penaltis muy claves, pero claro, si él se siente en la confianza absoluta de tirarlos, y a Cervera en este caso le da igual, y sus compañeros dicen Siguana, pues al final los va a seguir tirando.
Pero el problema es que no debería darle igual al entrenador. La tarea del entrenador es esa, y hacerle ver al jugador que tú tienes que pensar en el equipo antes que en ti mismo.
Estoy de acuerdo, sí.
O sea, de la misma manera que aquella famosa imagen cuando Eto'o se puso todo como una fiera en Mallorca porque lo cambió Luis Aragonés y le cogió al estilo Luis Aragonés por la pechera y le dijo, yo te cambio, te callas, ¿eh? Y a partir de ahí pasó a ser el abuelito Luis. Pues los entrenadores también tienen que jugar con esas bazas, es decir, y si a lo mejor de mano te supone un pequeño enfado, bueno, pues ya se sabe lo que decía mi abuelo, tiene sus problemas, enfadate y desenfadate.
Que... siempre tan sabios los abuelos. No, pero es verdad que este tipo de futbolistas muchas veces ellos escogen a la hora de tirar penaltis. Las estrellas de los equipos lo hacen en otro nivel y en otros universos, Messi, Cristiano.
No debería de ser así.
Mira, hay un ejemplo ayer. En el penalti que lanza España, coge el balón Asensio, se acerca a Ferran, miran los dos a Luis Enrique y Luis Enrique decide. Dice, Ferran, lo tiras tú. Fue así la acción. Sí. El entrenador, lógicamente, decide quién tira los penaltis. O porque se decide en el momento, o simplemente porque está marcado en las jugadas de balón parado quién los tira y ya está.
Y abundando en lo que dijo Sergio, es verdad. O sea, el penalti es una especialidad y no necesariamente son los que mejor lo tiran los delanteros. Es decir, hay que acordarse de Koeman en la época de Cruyff.
Sí, claro.
Tenía unas cifras de goles muy altas. ¿Por qué? Porque tiraba todos los penaltis
cada
y
vez
los marcaba.
Cada vez menos, ¿eh? Fíjate que antes los defensas tiraban muchos penaltis, pero ahora cada vez menos. Casi siempre son hombres de ataque los que tiran los penaltis. Luego me llamó la atención una reflexión de Cervera.
Sí. Aquí tenemos a un entrenador. No necesariamente el delantero es el que mejor va a tirar el penalti.
No, para nada.
Yo creo que en eso se ha evolucionado en el fútbol, ¿eh? Se ha atendido totalmente a lo que tú dices, Pablo. Que los tiren futbolistas de ataque, sí o también.
Casi siempre, sí. Sí
yo pero recuerdo... por una cuestión de egos, ¿eh? Igual que se tiran muchas más faltas otro tipo de perfiles de futbolistas como centrales. Y ha ido todo hacia atrás porque normalmente los futbolistas que meten goles son hacia los que más focos hay y los que más ego acumulan.
Koeman, Hierro, eran futbolistas que tiraban los penaltis sin ser delanteros. Hoy casi nunca pasa eso. Pero hizo una reflexión Cervera que decía, hay tres o cuatro muy buenos lanzadores de penaltis que todos sabemos que los van a meter, pero el resto son como muy normales. Es que decía, ¿para qué voy a elegir? Porque
no,
total, todos son
si
muy
no
normales.
Se pudiera entrenar. Es que como si las cosas no se pudiesen entrenar en el
Por cierto,
fútbol.
Ferran Torres, que ayer hablabas de él, dice que estuvo entrenando muchísimo el tema de los penaltis y se le notó ayer además en el lanzamiento.
Claro, primero, son cosas que se entrenan. O sea, otro día en la tertulia recordábamos cómo Ricky Rubio llegó a la NBA y se dedicó a entrenar después de los entrenamientos él solo los tiros exteriores y los mejoró.
Que falta la hacía el hombre.
Primero se entrena y segundo, que tienes tres o cuatro jugadores que los tiran muy bien, bueno, pues no son pocos. Tampoco me parecen tan pocos, ¿no?
Oye, ¿qué os parece la vuelta de Borja Sánchez? ¿Qué os parece que puede suponer para el Oviedo la vuelta de Borja Sánchez? ¿Es tanto como estamos diciendo los medios, que estamos todo el día hablando del tema Borja Sánchez, o en un contexto Cervera no lo veis tan importante, Sergio?
Parece que Cervera sí le da importancia por lo que comentó, que cuando lo veía fuera del Oviedo le parecía un grandísimo futbolista y lo comentaba con su segundo entrenador. Hay que ver cómo vuelve. Para mí el principio de temporada que estaba haciendo más allá de la lesión era muy muy malo. Hay un problema en los futbolistas que tienen más de 25 años y llegan a una especie de techo por no saltar a primera división, que renuevan con un contrato muy bueno y parece que cae un poco ese rendimiento por un sentido de ambición bastante claro, y espero que no sea el caso de Borja, pero tiene que encontrar la forma, que se adapte a la forma de jugar de Cervera y que realmente le encuentre el sitio en el equipo, como parece se lo ha encontrado Hugo Ramos.
Fernando.
Yo tengo mucha curiosidad por a ver qué versión de Borja vamos a tener con Cervera, ¿no? Y confío, cito lo último que ha dicho Sergio con el caso de Hugo Rama, ¿no? Que ha sido capaz de sacar a un Hugo Rama que estaba escondido, no se sabía dónde. Es verdad, estoy de acuerdo que el comienzo de Borja Sánchez no era un comienzo que marcase diferencias, está bastante por debajo de su nivel. Ese análisis que hace Sergio, bueno, no me lo había pensado, pero es para darle vueltas. Hombre, sea lo que sea, es un jugador que puede dar cosas imprevisibles, y lo imprevisible en el fútbol, que cada vez escasea más, bienvenido sea.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Además, en el Oviedo particularmente yo creo que escasea bastante el talento arriba, le viene bien lo de Borja Sánchez. 3:56, Paulo Bento acaba de empatar con su selección, con Corea del Sur, 0-0 contra Uruguay, que es una noticia que, por supuesto, interesa en una tertulia del Real Oviedo. Escaparates y volvemos.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara.
De nuestros arroces.
Probarás un bacalao espectacular.
Y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984-1845-52.
Aparcamiento propio.
¿Te imaginas doctorándote en arqueología a los 69 o siendo influencer a los 70? Pues sí, hay vida más allá de la jubilación. Traslada ya tu plan de pensiones a Mapfre y súmate al programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina o en mapfre.es.
El mejor Black Friday se juega en Parque Principado.
Tus tiendas favoritas en moda, deporte y tecnología se marcan las ofertas más grandes del año. Y además, este año hay tiempo de descuento. El domingo abrimos al completo. Este Black Friday en Parque Principado es mundial.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vamos cerrando desde las pitas. Voy a pedir rápido porque dentro de mes y poco empieza el mercado de fichajes. Entonces, solo os voy a enseñar un poco el papel de la carta que ya la enviaremos dentro de un mes. Pero ahora mismo, ¿qué pondríais en la carta para el Oviedo, Fer?
Que vuelva Brugman.
Vale. Venga, perfecto.
Lo mismo que cuando acaba el mercado de verano, un portero.
Un portero y que vuelva Brugman. Hombre, veo más realizable lo del portero.
Sí,
Fer,
sí,
no te
sí.
Voy a engañar.
Es que, no sé, nadie debió ofrecerle nada a Brugman antes de marchar.
No, nadie. Eso claro, es una información que contamos aquí. Absolutamente nadie. Pero bueno, es un tema complicado porque cobra 1,000,000 y pico en los Galaxy, así que está complicado. Despedimos desde la espita, ampliaremos esta carta y muchas cosas más en la tertulia del Real Oviedo. Como siempre los jueves, Fernando Menéndez, ha sido un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Sergio, un placer.
Chao.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más Deportes Copia Asturias. Que tengas una feliz tarde. Adiós.